La emblemática institución educativa General Córdoba, a través del área de asuntos culturales y educativos, se complace en presentar
La Hora Cordovina.
A todos aquellos que se conectan a la radio y a las redes sociales para sintonizar su programa educativo cultural, La Hora Cordovina. En este espacio compartiremos con ustedes todos los jueves de cada semana de 6 a 7 de la mañana secuencias variadas tales como Agenda Institucional, para promover las acciones que se ejecutaron y se están ejecutando en esta institución educativa. Vamos a reflexionar para aprender a vivir mejor, conviviendo en sociedad para ser cada vez más mejores personas. Rimaikusu runasiminchikpi, para rescatar y revalorar nuestra lengua quechua. Humor y curiosidades. Un poco de humor para dar chispas de alegría a la vida. Personaje de la semana. Entrevista a la persona para que aporte al fortalecimiento de nuestra institución educativa. Efemérides, donde recordaremos fechas cívicas y hechos históricos. Conozcamos a Vilcas Huamán, donde difundiremos el valor cultural, histórico y turístico de nuestra zona arqueológica. Noti Noticias, para informar sobre las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Más allá de las palabras, para encontrarnos con la literatura. ¿Sabías que? Donde mencionaremos algunos conocimientos claves. Pensamiento del día, frase que aporta al desarrollo integral de cada uno de nosotros. Bueno, amables oyentes, le invitamos a disfrutar de este programa.
Palabras.
Te contaré un secreto.
hace una vez. A mí me ocurrió. ¿En qué se parece?
¿En qué se parece?
¿En qué se parece? Tradición oral.
Patrimonio cultural intangible.
De inmediato contesto, ay, yo no sé, su merced.
Si te gusta todo lo relacionado con los cuentos,
mitos,
leyendas,
supersticiones,
habla popular,
poesía,
coplas
y muchas cosas más,
comparte con nosotros el ayer, hoy y mañana,
el patrimonio cultural y la identidad de tu pueblo.
Mis amigos en mi vereda, tengo una forma de conversar que no la entienden.
Escuchas. Escuchas.
Más allá de las palabras. Palabras.
Queridos oyentes de La Hora Cordovina, los saluda nuevamente desde la Ciudad de México su amiga Yadira Godínez para Más Allá de las Palabras. Hoy quiero hablarles no solo de un libro, sino de una saga que para mí ha significado mucho. Se llama Los Hijos de la Tierra y consta de 6 libros escritos por Jean-Marie Auel y son en general la historia de Ayla, una niña cromagnón que a lo largo de los años pasa por muchas cosas que la convierten en una gran mujer. La historia está ambientada en el continente europeo durante el último periodo glacial del Paleolítico. En esta serie de libros nos cuentan la vida de Ayla, pero también la historia de tiempos pasados, de una tierra antigua y primitiva, en la que el hombre era una especie más que convivía y vivía de la propia tierra. A través de estos libros podemos conocer pueblos antiguos, sus costumbres primitivas y adentrarnos en una narración que es la historia misma de nuestros antepasados. Bueno, pues les platico que yo me topé con el primer libro por pura casualidad, ya que en el club de lectura del que formo parte se propuso su lectura conjunta y aunque solo comencé a leerlo por compromiso, terminé encantada con la historia, los detalles y los personajes. Así que antes de hacer el foro de discusión del libro, yo ya estaba leyendo el tercer libro. A continuación les voy a enlistar los títulos y los años de publicación de cada uno de los tomos para después entrar en materia hablando de cada uno de ellos. El primero es El Clan del Oso Cavernario, publicado en 1980. Después sigue El Valle de los Caballos, de 1982. Y en 1985 se publicó Los Cazadores de Mamuts. Ahí el escritor hizo una pequeña pausa y en 1990 publicó Las Llanuras del Tránsito. Cabe mencionar que ahí era el final de la historia original, pero supongo que la escritora estaba tan enamorada de los personajes como los lectores. Así que en el año 2002 publicó el quinto libro llamado Los Refugios de Piedra y en el 2011 puso punto final a la saga con La Tierra de las Cuevas Pintadas. Durante el primer libro nos presentan a Ayla, a quien conocemos cuando es una niña de apenas 5 años que queda huérfana, después de que su familia perece en un terremoto. Siendo tan pequeña, no sabe dónde dirigirse ni cómo cuidar de sí misma. Por esa razón, comienza a vagar sin rumbo. En su recorrido, termina herida por un león cavernario y finalmente, hambrienta, enferma y medio muerta, es hallada por el clan. El clan es un grupo de neandertales que viaja buscando una nueva caverna, pues la suya fue destruida durante el mismo terremoto que mató a la familia de Ayla. Gracias a la compasión de Isa, la curandera del clan, Ayla es aceptada en el mismo y también gracias a Krev, que es algo así como el chamán, es descubierto su tótem y adoptada por el clan. Este libro nos cuenta la niñez y adolescencia de Ayla, su vida con el clan, las problemáticas que surgen debido a sus diferencias. La principal de ellas, que le cuesta mucho trabajo someterse a las rígidas reglas y costumbres de la gente que la ha adoptado, ya que el clan es una sociedad patriarcal, donde los hombres mandan, de manera literal. Los hombres tienen permitido incluso golpear a las mujeres. Las mujeres no pueden hablar sin permiso y tienen que obedecer fielmente a los hombres. Otro problema que enfrenta es que tiene que aprender las costumbres y la forma de vida del hombre de Neandertal, pero su cerebro cromagnón no es capaz de aceptar las normas impuestas y surgen problemas de adaptación y convivencia. Ambas especies humanas no solo eran distintas físicamente, sino también en la forma del cerebro, lo que condiciona su manera de pensar. En el libro nos indican que el hombre de Neandertal tenía una gran memoria, pero no podía pensar en abstracto ni tener una idea de generalidad. Así, por ejemplo, ellos no entendían el concepto genérico de árbol, sino que memorizaban todas las clases de árboles que existían. Por ejemplo, pinos, abedules, sauces, avellanos, encinos, robles, y obligaban a Ayla a aprenderlo, pese a que la forma de pensar de Ayla era más racional, lo que le acarrea muchos problemas durante todo el libro. Y también tenía menos capacidad memorística. Las descripciones son impresionantes. Lo que más destaco del libro es la detallada y descriptiva vida del clan. Se nota a leguas la investigación de la autora y la empatía que se crea en los personajes. Aunque nos separen millones de años de ellos, hay algo que se nos mete en el corazón y se queda ahí. En el Valle de los Caballos se retoma la historia justo donde se quedó, con una Ayla perdida, confundida, sola y sobre todo muy indecisa acerca de cómo avanzar. Sin embargo, tenemos la introducción de dos hermanos que viajan y que a lo largo de su camino conocen muchos pueblos de los denominados otros. Tonalán y Jondalar son dos hombres del pueblo de los Celandoni, cuya inserción en la novela al principio parece forzada, pero la narración, al ir avanzando, nos hace llegar a un punto emocionante en el que queremos que Ayla y los otros se encuentren. Es maravillosa la forma en que la autora manejó el encuentro de la protagonista con su misma gente, pues al ir conociendo y viajando con Jondalar y Tonalán, también vamos descubriendo aspectos de los otros que son completamente opuestos a las ideas del clan. Por ejemplo, el clan es una sociedad patriarcal, mientras que los otros se rigen en una sociedad matriarcal que rinde culto a la gran madre tierra y que ve a las mujeres como los pilares de sus hogares y pueblos. Es maravillosa la forma en que la autora manejó el encuentro de la protagonista con su misma gente, pues al ir conociendo y viajando con Jondalar y Tonalán, también vamos descubriendo aspectos de los otros que son completamente opuestos a las ideas del clan. Por ejemplo, el clan es una sociedad patriarcal, mientras que los otros se rigen en una sociedad matriarcal que rinde culto a la gran madre tierra y que ve a las mujeres como los pilares de sus hogares y pueblos. El viaje que realizan los dos hermanos y la manera en que este está narrado es lo más destacable del libro. Y es cuando Ayla y Jondalar se encuentran, por casualidades azarosas, que comenzamos a ver más destellos de los pensamientos de los otros hacia el clan, de lo que Ayla puede esperar de la gente que es como ella y de muchos ritos, costumbres y tradiciones. El Valle de los Caballos es una introducción a la vida de los otros. Es el relato de la lucha por la supervivencia de Ayla, en la cual hizo algo que no es normal ni para el clan ni para los otros. Ella domesticó animales. En la tercera entrega de la saga, Los Cazadores de Mamuts, Ayla y Jondalar se encuentran con un grupo conocido como los Mamutois, o Cazadores de Mamut, con quienes deciden vivir durante varias estaciones. De lo más destacado de este pueblo es la figura Mamut, quien es el chamán más anciano y el líder de su pueblo, quien se convierte en el mentor de Ayla,
además de colega en los campos del esoterismo y el pensamiento. Al observar la afinidad de Ayla con los animales y sus múltiples cualidades en el ramo de la medicina, Mahmud comienza a prepararla para que se convierta en una que sirve a la madre. El libro se centra en la tensión creada por las relaciones entre los personajes, en la que la incapacidad de Ayla para mentir, causada por haber sido criada entre personas esencialmente honestas, lleva a Jondalar, alguien más complicado, obstinado, pasional y con muchos prejuicios contra el clan, a cometer múltiples errores. El conflicto fundamental es un triángulo amoroso entre Jondalar, Ayla y Ranek, un miembro único del campamento de León, ya que su padre realizó un largo viaje hacia el sur, donde conoció a una mujer tan negra como la noche, con quien tuvo un hijo mulato. Jondalar, movido por los celos, decide hacerse a un lado y Ayla piensa que él ya no la ama. El libro transcurre en numerosos equívocos y desencuentros entre ambos personajes, incapaces de confesar sus verdaderos sentimientos por el miedo al rechazo o la falta de seguridad en sí mismos. En este libro podemos ver claramente cómo es que la convivencia con otras personas nos hace cambiar la manera de ver el mundo e incluso la forma de pensar o actuar en cuanto a algunas situaciones. También, a lo largo de sus páginas, conoceremos a muchos personajes que te roban el corazón. Aunque muchos seguidores de la saga opinan que a partir de este, el cuarto tomo, la historia decae muchísimo, yo no estoy de acuerdo. A mí me pareció un libro buenísimo. En las llanuras del tránsito se relata el viaje de un año desde que Ayla y Jondalar abandonan a los Mamutoi y remontan el río de la Gran Madre, que no es otro que el Danubio, hasta el hogar de Jondalar. Básicamente, hacen un viaje desde Rusia hasta el sur de Francia. A lo largo del trayecto, Ayla va conociendo a distintas tribus de los otros, que frecuentemente le temen por su dominio sobre los animales, algo que por no entender les resulta aterrador. La historia es muy entretenida por la variedad de pueblos con los que nuestros protagonistas se van encontrando y las peripecias que van surgiendo con ellos. Las experiencias con la gente serán muy buenas, como la estupenda relación que Ayla entabla con los Sharamudoy, hasta el punto de tratar de convencer a Jondalar para quedarse con ellos, y también muy malas, como con Ataroa y su campamento de mujeres de los Sarmunay. Jondalar y Ayla saldrán reforzados y victoriosos de todas las situaciones y aprenderán mucho sobre la vida y sobre ellos mismos durante este viaje. Es posible que el libro quede un poco sobrado en descripciones y resulte solitario en algunos pasajes, y por eso a mucha gente no le fascinó. Pero cuando nuestros protagonistas encuentran gente, es muy dinámico. En general, yo me quedo con las virtudes del libro, las experiencias tremendamente interesantes que relatan, sobre todo el encuentro de Ayla y Jondalar con la gente del clan, que es de lo mejor que tiene este libro. Los refugios de piedra, el tan esperado quinto título de la serie, llega 12 años después y comienza justo en el mismo punto en el que se terminó las llanuras del tránsito, cuando Ayla y su compañero llegan hasta el valle de la Dordoña francesa, tierra donde habita la tribu de la familia de Jondalar, los Elandoni, que en un principio se muestran bastante distantes hacia Ayla con su extraño acento y sus extraños compañeros de viaje. En esta ocasión nos describen perfectamente las costumbres del poblado, las diferentes ceremonias, su manera de cocinar, cazar, las pinturas en las cuevas, etc. Y pone el acento en el descubrimiento y coexistencia de distintas formas de vida. Ayla se va poco a poco integrando en el clan de Jondalar. Aprende muy pronto sus costumbres, a las que les aporta sus conocimientos, como son la piedra de fuego, el portalanzas, etc. Y se gana el respeto rápidamente gracias a sus habilidades curativas. El amor entre Ayla y Jondalar sigue creciendo y consolidándose. En este libro seremos testigos de su boda y del nacimiento de su hijo. En el último libro, La Tierra de las Cuevas Pintadas, Ayla es una mujer casada que se ha instalado en la cueva de su compañero Jondalar y que ha sido madre no hace mucho de una hija llamada Jonaila. El objetivo de Ayla es convertirse en líder espiritual de su tribu y en curandera, para lo que se está preparando. Pero el aprendizaje es duro, requiere mucha concentración y sacrificios, lo cual incomoda a Jondalar porque reclama más tiempo del que Ayla le puede dedicar a él. Asistimos así a los primeros conflictos entre la pareja, que Ayla procura resolver compaginando sus tareas preparatorias con las de la compañera sentimental y madre. En su formación, entra en contacto por primera vez con las pinturas rupestres de algunas cuevas y queda profundamente impactada por las sensaciones de comunión con la madre tierra que le transmite. En lo personal, creo que la historia hubiera dado por lo menos para 2 libros más. Pero ya anunciaron que este fue el final de la historia de Ayla. Yo me quedé enamorada del trabajo de la escritora, de sus paisajes, de las costumbres y de la manera de enfrentar las cosas que tuvo Ayla. El primer libro me impactó sobremanera y sufrí al lado de esa chiquilla todas y cada una de sus pérdidas. Y hasta la fecha sigo odiando a un personaje que tanto daño le hizo. Y aunque durante el segundo y tercer libro esperé con ansias que se topara con su clan, tuve que aceptar que habían tomado rumbos distintos y despedirme del clan igual que ella. Otra cosa que me encantó de toda la saga es la manera tan práctica que tenía Ayla de razonar y de adaptarse a las situaciones. Creo que es un libro que debería de leerse en el instituto para poder entender mejor los pasos que dio el hombre a través de la evolución para llegar al lugar en el que estamos. Además de que creo que nos haría pensar un poquito más en lo que la tierra nos podría dar si no fuéramos tan ingratos con ella. En fin, ha llegado el momento de agradecer nuevamente al Magister Eudes Cárdenas y a la Institución Educativa General Córdoba la invitación para volver a estar aquí en Más Allá de las Palabras, hablando de algo que me apasiona tanto. Un saludo a todos ustedes que escuchan La Hora Cordobina y, como siempre, les deseo unas felices lecturas. Hasta la próxima.
Escuchas, escuchas.
La Hora Cordobina.
Ahora nuestra secuencia Agenda Institucional.
Bueno, amigos oyentes, en esta oportunidad nos encontramos con el señor director de la institución educativa, profesor Iván Saúl Quispe Zulca. Profesor Iván, buen día. Bienvenido a La Hora Cordobina.
Muy buenos días, estimados oyentes. Un saludo cordial a nombre del Colegio General Córdoba Vilcasuamán, a todos los padres de familia, a todos nuestros hermanos de la provincia de Vilcasuamán. Y aquí estamos para responder algunas preguntas que conciernen a nuestra labor pedagógica en el presente año.
Profesor Iván, coméntenos sobre las acciones que se ejecutaron y que se están ejecutando en nuestra institución educativa.
Agradeciendo la entrevista, estudiante Elsa, representante del cuarto grado A, entre las actividades que nosotros estamos desarrollando como equipo directivo y comunidad educativa en general, tenemos en realidad múltiples, pero las más importantes viene a ser el tema de que nuestra institución este año ha asumido ese reto de organizar y presentar el Vilca Raymi 2019 en convenio con la Municipalidad Provincial de Vilcasuamán. Este convenio consiste en que nosotros como maestros debemos promover también espacios vivenciales, experimentales, donde los estudiantes deben revalorar la identidad, la cultura, y sobre todo, todos somos conocedores de que en estos tiempos los aprendizajes tienen que desarrollarse en evidencias, ya sea visuales, auditivos, y uno de los proyectos que justamente hemos tratado de tomar, más lo económico de repente, es el tema pedagógico, desarrollar competencia en nuestros estudiantes. Esa es una actividad muy importante que nosotros estamos pensando capitalizarlo, analizarlo para presentar de repente a un certamen de un concurso nacional, pero previo una coordinación y algunos detalles que tenemos que trabajar. El otro detalle importante en el transcurso del receso académico escolar de medio año de los estudiantes es que los profesores del Colegio General Córdoba, administrativos, y toda la comunidad en general entre estudiantes y padres de familia, hemos realizado el Yantapuy, el Eñado para nuestra institución educativa, y para ver el tema del vínculo, digamos, espiritual, cultural, emotivo, hemos tratado de organizarnos y lo hemos hecho a la usanza, a la costumbre de nuestros antepasados, de nuestros herederos, de nuestra cultura, como una minca educativa, una minca cordobina, donde que hemos tratado pues que nosotros también como maestros salir a ese espacio de compartir y sobre todo pues de poner un granito de arena para este programa que es Jaliwarma. Entonces, estas actividades, tanto del Vilca Raymi, tanto del Yantapaqui, son actividades que vienen a ser en la culturalidad o de buscar espacios de mejora de aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, también hemos desarrollado dirigido a maestros para desarrollar competencias sobre la misión, sobre la visión, sobre los enfoques, sobre la planificación del el currículum nacional y con un criterio claro de que nadie en la vida puede hacer algo en la práctica o convencer si primero no conoce la parte teórica, si primero no estamos convencidos de algo. Entonces, lo que se trata en el transcurso de estos talleres, nosotros como institución hemos tratado de empoderar a los maestros en diversas actividades que conciernen al quehacer educativo. Tenemos también las actividades de la implementación de un trámite que se hizo a la Biblioteca Nacional del Perú, los cuales nos han auspiciado con ejemplares de textos de diversos títulos y de diferentes funciones. Tenemos textos recreativos, científicos, culturales, de ciencias, para que a través de esta estrategia estamos pensando implementar lo que es la mochila viajera que ya tendremos que articular con los padres de familia. Estas y entre otras actividades son las que estamos desarrollando y esperando también que los padres de familia, que son nuestros aliados estratégicos, puedan ayudarnos y recordar que la educación pues es una tarea de todos en la cual tenemos que trabajar de forma mancomunada.
Bueno, profesor Iván, ¿nos puede especificar un poco más sobre el Vilca Raymi? ¿Fue una parte del proyecto del aprendizaje o económicamente?
Efectivamente, cuando uno ve este tema, para nosotros, o para mí en este caso, fue un tema de novedad. Y el tema que más resaltó en la decisión como institución es el tema de presentar un proyecto integrador de competencias. Es decir, de que a veces se piensa que la labor educativa solamente está inmerso en las cuatro paredes, cuando en realidad el currículum, con las demandas sociales y culturales, nos exigen salir a otros espacios. Y qué mejor un espacio donde que podamos demostrar, pues, con los estudiantes de que en los entrenamientos, en el montaje de la obra, o en el montaje, digamos, del guión, se trata de revalorar primero el idioma y sobre todo la cultura. Entonces, seguramente muchos de nosotros pensamos que más predomina el tema económico, pero yo creo que cuando uno lo ve desde el punto de vista educativo, lo que más importa es cuánto y cómo podemos desarrollar las competencias de nuestros estudiantes. Entonces, los maestros en General Córdoba hemos evaluado esta parte, y por eso es que hemos prestado nuestro, digamos, nuestro espacio y nuestros estudiantes y nuestros maestros, incluso los maestros mismos son parte de esa plana de actores, han experimentado algo diferente y que queda en cada estudiante y cada maestro. Es más, de repente hemos recibido el reconocimiento y la felicitación de diferentes organismos sociales de la municipalidad, y con la humildad del caso hemos tratado de hacer un Vilca Reime con una versión de repente diferente, pero sin olvidar de que lo más importante es desarrollar habilidades, competencias en nuestros estudiantes.
Bueno, gracias, profesor Iván. ¿Para cuándo está previsto el traslado y funcionamiento en el local del Centro Cultural? Y también, ¿desde cuándo se iniciarán las construcciones de nuestra institución educativa?
Este es un tema muy importante en nuestra gestión, porque el sueño de construir un colegio emblemático a nivel de Vilcasuamán requiere de repente el esfuerzo aunado de las autoridades. Es cierto que ahora, en inicios del 12 de agosto, el día lunes, teníamos que empezar en un ambiente ya diferente a lo que estamos ahora. Sin embargo, hemos tenido algunas observaciones del Instituto Nacional de Cultura, en las cuales, pues, exigían algunos requerimientos, parámetros, exigencias arquitectónicas de cómo debe ser construido un colegio en un sitio arqueológico como Vilcasuamán. Por estos motivos hubo un retraso, pero en las coordinaciones con el residente de obra, el ingeniero Carlos Sosa, ya tenemos ya un avance de que probablemente nuestra permanencia en este espacio de Avenida Apumaila 128 sea por un periodo de una semana, y se va a tener que comunicar a los padres de familia y a otros actores más de que nosotros, pues, la siguiente semana estaremos ya en un espacio muy diferente para que la obra en sí se pueda iniciar en su totalidad. Y a la vez también comunicar a la opinión pública que se está haciendo una reestructuración, un sinceramiento del plan o del proyecto inicial, donde, por ejemplo, estamos pidiendo la construcción de un comedor o de una residencia de estudiantes, de aquellos estudiantes que vivan, pues, lejos, para que puedan pernoctar. Entonces, creo que, como dice el refrán popular, las cosas pasan por algo. Sé que de repente esto es una preocupación de la población, porque ya no empieza, pero lamentablemente a veces hay cosas que tenemos que ir corrigiendo en el camino. Producto de eso es que se está un poquito demorando el reinicio cabal al 100% de la intervención de la obra para poder, pues, hacer la realidad en un año y 8 meses el proyecto que se está planificando.
Profesor Iván, le agradecemos por su participación en la agenda institucional. Sus palabras finales de despedida.
Agradecer a la sección del cuarto grado A, al profesor Eudes, también por esta iniciativa, y a todo el equipo que está detrás de este proyecto de la Hora Cordovina. Esto es un espacio muy interesante donde que nosotros, como institución, como maestros, queremos empoderar a nuestros estudiantes en la capacidad o en la competencia comunicativa, y en ese sentido decir a los padres de familia, hemos empezado un nuevo semestre, necesitamos que ellos estén al lado de sus hijos o hijas, y nosotros estamos con todo el compromiso y la voluntad de siempre pues hacer que General Córdoba tenga nuevas luces. Muchas gracias, buenos días.
Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento continuamos.
Sol. Escuchas, escuchas.
La Hora Cordovina.
Presentamos nuestra secuencia Noti Noticias.
Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
De acuerdo al primer sondeo realizado por la Comisión Regional Anticorrupción, ningún municipio provincial de la región de Ayacucho presentó plan de lucha anticorrupción, tampoco informó sobre su ejecución, informó el defensor del pueblo, David Pacheco.
Se firmó convenio con Aeropuertos Andinos y se iniciará con trabajos de freseado, parchado de vías en Huamanga. Las zonas a intervenir son Avenida de Javier Pérez de Cuellar, Jirón Los Pinos, Vía de Evitamiento, Zona Norte, Vía Los Libertadores y Jirón Faucet.
Mediante decreto supremo, el gobierno hace conocer el cierre de diferentes escuelas técnicas del país, donde se encuentran incluidas las escuelas de la PNP de Ayacucho, Huancavelica, Ica, Ayacucho y Andahuaylas.
Al primer semestre, Senasa vacunó 41.083 cerdos contra la peste porcina en beneficio de 7.362 porcicultores de la región, informó el Ministerio de Agricultura y Riego que la campaña se realiza en Cangallo, Huamanga, Huancazancos, Huanta, Lucanas, Parinacochas, Paucar de Sarazara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, Federico Vargas, señaló que el gobierno regional debe impulsar el parque industrial en el centro poblado de Manayasa, donde cuentan con un terreno de 19 hectáreas donado por la comunidad.
De nuevo, el distrito Acos Vinchos fue golpeado por la naturaleza. Más de 10 hectáreas de cultivo de quinoa y otros productos fueron afectados por la intensa helada, generando pérdidas económicas por los campesinos que claman ayuda para recuperar su producción.
No te pierdas nuestro siguiente enlace informativo en Punto de las... Antes, si sucede algo muy importante.
¡Mira tú! ¡Muévete, muévete!
¡Ey, tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No hagas tanta bulla. ¿Adelantas algo con eso?
Una ciudad limpia.
Limpia también de ruidos.
No es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Presentamos nuestra secuencia Efimérides.
Y estas son las efimérides de un día como hoy, 15 de agosto. En 1496, el adelantado Bartolomé Colón, hermano del descubridor, da el nombre de Santo Domingo a la ciudad que ha fundado en la isla española. En 1534, Sebastián de Belalcázar con Diego Almagro fundan la ciudad de Santiago de Quito, en el actual Ecuador. En el año de 1659 comienza en la isla de los Faisanes las negociaciones hispano-francesas que dieron como resultado la firma de la Paz de los Pirineos. En 1761 se firma en Versalles el tercer tratado de familia, acuerdo ofensivo-defensivo entre España y Francia para combatir a un enemigo común, Inglaterra. En 1812 se proclama en la Plaza Mayor de Madrid la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz. En el año de 1884, la Academia de Medicina de París aprueba el método Pasteur de curación de la rabia. En 1917 se consigue en Virginia, Estados Unidos, la primera comunicación inalámbrica y radiofónica entre un avión y la estación de seguimiento, así como entre dos aviones. En 1922, el gobierno alemán se declara incapaz de pagar las reparaciones de guerra que adeuda y propone reducirlas a una cuarta parte. En 1938, el buque inglés Queen Mary conquista la cinta azul de la travesía del Atlántico. En ese mismo año se celebra en México el primer Congreso Internacional de la Enseñanza de la Literatura Iberoamericana. En 1939, en la Cueva de los Murciélagos, cerca de Jumilla, Murcia, se descubren pinturas rupestres. En 1939, en México, Manuel Ávila Camacho es elegido presidente de la República. En 1945, se independizan las dos Coreas. En 1976, entre Quito y Cuenca, Ecuador, desaparece un avión con 63 personas a bordo. En el año de 1985, en Barcelona, el Banco Hispanoamericano es robado con un botín de más de 1,000 millones de pesetas. En el 2004, en Venezuela, Hugo Chávez es reafirmado como presidente en el primer referéndum presidencial que se realiza en el mundo, con un resultado final de 58% de aprobación a su gestión. En ese mismo año, en Trujillo, Perú, alumnos en protesta de la Universidad Nacional de Trujillo, que se encuentran amotinados desde junio de 2004, son atacados violentamente por vándalos contratados por la administración rectoral. Varios quedaron heridos y uno perdió el ojo izquierdo. En el 2007, en el mar peruano, frente a la ciudad de Pisco, se registra un terremoto de 8 grados en la escala sismológica de Richter. Y finalmente, en el 2008, en Paraguay, el exobispo Fernando Lugo asume la presidencia, dejando atrás más de 60 años de gobierno del Partido Colorado, que incluyó la dictadura entre 1954 y 1989 del general colorado Alfredo Stroessner. Estas fueron las efemérides de un día como hoy.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovina.
En la escritura quechua no se usan las secuencias complicadas del castellano, tales como wa, gua, wi o gui. En quechua se escribe solo con wa, como en wasi, wawa, warmi, wira, wiñay, wiyakui. En quechua no existen los diptongos ni triptongos, es decir, no existen las secuencias de dos vocales juntas, como ao, au, ai, ui. En quechua se escribe solo con wa o ya, como en waichau, punchau, paimi, ripui. En el achajala o alfabeto quechua no existe la letra C, solo el dígrafo CH, para representar el sonido oclusivo palatal cha, chi, chu. Por lo tanto, las secuencias complicadas del castellano, tales como ka, ke, ki, ko, ku, se escriben solo con ka, como por ejemplo, kan, kai, kilia, kiru, kusa, kunan. En el Achajala o alfabeto quechua no existe la letra J, pero eso no significa que este sonido no exista. Existe, pero la representamos con ja o H, como se le llama en el castellano. Como por ejemplo en palabras como jatun, jamui, jina, jilyu, juk, junyui. Generalmente este sonido solo aparece al inicio de sílaba, aunque hay una excepción a esta regla, que la encontramos en la palabra mujo. Por lo tanto, en quechua la letra H no es muda como en el castellano. Más bien suena muy similar a las palabras house, home del inglés. Ja. Este sonido, llamado en la fonología oclusiva postvelar sorda, no tiene un equivalente en castellano, y la encontramos en palabras como kari, kaja, kena, kelja, kocha, kui. Sin embargo, al final de sílaba tiene un alófono, es decir, una variante de sonido que se produce cuando está en posición final de sílaba, como por ejemplo en palabras como liachta, sohta, porej, paipaj, muy parecido al sonido J del castellano. Ahora, cabe agregar que este sonido en el quechua ayacucho chanca ha evolucionado y es muy similar al sonido J del castellano, pero más pronunciada, más raspada, lo que fonéticamente se conoce como fricativa posvelar sorda. Así que en quechua ayacucho chanca suena así: jari, jaja, jilyu, jilja, jocha, jowe. Lia. El último consonante importante aquí es el que representamos con el dígrafo lia. Este sonido es muy diferente a la Y del castellano, pues se trata de un sonido casi equivalente a la secuencia li, pero pronunciada muy rápidamente. Por ejemplo, liamkai, liama, liu, liklia, luchka, luxei. Ahora, este sonido varía. Cuando se encuentra al final de sílaba, suena muy parecido a il, como por ejemplo, aljo, alpa, kalpa, tulpa, hualpa. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final.
¡Ey, tú!
¿Quién, yo?
Sí, tú mismo. No botes basura en la calle. ¿No te gusta ver bonita tu ciudad?
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Escuchas. Escuchas.
La Hora Cordovina.
Vamos a reflexionar.
Hijo, cuando llegas a casa con tu ancha sonrisa y me das un abrazo, me levantas el ánimo y me alegras el día. Cuando me entero que resolviste un problema o lograste personalmente algo nuevo, me siento feliz y me digo, ese es mi hijo. Pero cuando te veo triste o pensativo, se me parte el alma. Me pregunto en qué fallé, qué no te dije. Porque de veras, hijo, yo soy tu copiloto en este recorrido por la vida. Si bien tú llevas el timón y tomas tus propias decisiones, Mi deber es avisarte qué es lo que vas a encontrar en la ruta o qué hice yo en situaciones parecidas. Tengo que prevenirte de los peligros que no se ven para que puedas avanzar con libertad. Yo hubiera preferido que seas eternamente niño, que conserves la inocencia con la que viniste al mundo, que tu camino sea una alfombra de flores y que vivas al margen de los conflictos del ser humano. Pero tanta belleza no es posible, hijo mío. La vida está hecha de otra manera. Dios ha querido que le des felicidad al hogar de tus padres, que los acompañes durante algunos años y que luego formes tu propia familia. Ese es nuestro destino. Me pasó a mí y le pasará a tu hijo. Por eso, muchas veces con dolor, sabiendo que te podías lastimar, tuve que dejarte solo para que puedas descubrir por ti mismo las cosas buenas y malas de la vida, desarrollar tus propias capacidades y ganar experiencia con tu costo personal. Porque el más grande derecho que tienes, hijo mío, es el de vivir tu propia vida. Y prepararte para ella fue mi más hermosa tarea. Necesitabas aprender a sufrirla y disfrutarla. Era la única manera de que conozcas lo suficiente para que después sepas guiar y aconsejar bien a tu hijo, para que algún día te sientas orgulloso de él, como yo me siento hoy de ti, hijo mío.
Y como dijo una vez Gandhi, vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre.
Bueno, amigas y amigos oyentes, hemos llegado a la parte final de nuestro programa La Hora Cordovina. Solo nos queda agradecer su amable sintonía. Nos despedimos, será hasta nuestra próxima edición. No se olviden de sintonizar nuestro programa en el horario de 6 a 7 de la mañana por la emisora radial Intihuatana Huayrapata. Estuvieron frente al micrófono los estudiantes del cuarto grado A de la Institución Educativa Emblemática General Córdoba de la Provincia Arqueológica y Milenaria de Vilcas Huamán.